de lo que ya empezamos con nuestra mística que recuperó las luchas históricas de nuestros pueblos contra el colonialismo, contra la esclavitud, contra el capitalismo, que viene desde los pueblos ancestrales, percorre los siglos y pasa por el siglo XX con tantos luchadores como fueron José Martí, el Che, Sandino, Farabundo y tantos que los papeles no son suficientes para registrar tantos nombres. Después tuvimos un periodo de lucha revolucionaria post Segunda Guerra, donde algunos pueblos se alzaron y casi fueron victoriosos, y otros, como Nicaragua, Cuba, llegaron a ser victoriosos. Y la respuesta que el imperio dio fue un largo periodo de dictaduras militares que al final culminaron también con una derrota ideológica que sufrimos en el continente con el derrumbe del mundo socialista en el 89. Nuestra generación que estamos acá representamos de cierta forma la continuidad de toda esa lucha histórica, pero como dijo Joel, más presente en los últimos 20 años, por lo menos los más grandes. Y en esos últimos 20 años, creo que podemos dividir nuestra trayectoria en tres momentos que tuvieron sus características más marcadas. Hubo un primer momento que fue del 90 al 98, como nos recordó algunas fechas, bueno, que se caracterizaron como momento de resistencia, de luchas por frenar el avance del neoliberalismo y del imperio. Recuerdo a los más jóvenes que hubo mucha resistencia popular con revoltas populares en Perú, en Cochabamba, en Argentina, el Caracazo, y aquí en Brasil hicimos marchas, y luego también hubieron manifestaciones muy contundentes en Seattle, en Cancún. Y también hemos logrado desarrollar esa metodología pedagógica de masas de la experiencia de los plebiscitos populares, que más que decidir algo, intentaba construir instrumentos populares de llevar información y conciencia para la gente. Y ese periodo de resistencia creo que tuvo su ápice con la victoria del compañero Chávez y del pueblo venezolano en aquella histórica elección del 98. Aquello, aunque en ámbito institucional, fue la primera puerta que logramos de victoria contundente contra el neoliberalismo. Y nos ayudó a entrar en un segundo periodo, que fue más bien de avances institucionales y de profundización del debate antiimperialista y antineoliberal. De ahí se desarrolló la idea de la experiencia del Foro Social Mundial, que nació a nivel mundial, pero fue gestado en este continente. Y de aquí pusimos nuestras energías como movimientos sociales, ya que de otros continentes se sumaban más bien intelectuales y ONGs. Y el foro había sido también como que la maduración de un intento no victorioso que los zapatistas empezaron con su levante, y luego habían propuesto estos encuentros de la humanidad, pero que por el modus operandi con que construyeron no logró ser unitario y tan amplio como después se plasmó en la experiencia del Foro Social Mundial. Las fuerzas que estamos aquí participamos activamente del Foro Social Mundial, comprendiendo que los foros sociales mundiales eran más bien espacios de diálogo, de lucha ideológica contra el neoliberalismo. Pero también sabíamos de los límites dados por su amplitud y su composición, que difícilmente lograríamos avanzar hacia el antiimperialismo, hacia el anticapitalismo y con mucho más dificultades hacia el socialismo. Pero ya estábamos satisfechos con la posibilidad de una gran alianza antineoliberal. Y adentro del foro buscamos articular asambleas de movimientos sociales que no pudieron tener ninguna organicidad, pero que jugaba un rol importante para alimentar a la gente en nuestra lucha ideológica contra el neoliberalismo que predominaba incluso en nuestros gobiernos. Y de ahí se abrió entonces, con la victoria de Chávez y con los foros sociales, una década de mucho debate y de avances. Fue ahí que se multiplicaron los eventos del foro, cada vez más masivos. Fue ahí que culminamos con victorias electorales en otros países, hasta que llegamos, creo, a una situación de la mayoría de los gobiernos de América del Sur tener un rol progresista y antineoliberal. Y de ahí también logramos avanzar en esa última década en construir también en los marcos institucionales, gubernamentales, otros organismos internacionales antineoliberales y antiimperio, con el fortalecimiento de Mercosur, con el surgimiento de Petrocaribe, que es más que un acuerdo comercial petrolero. Es una voluntad política de la región de hacer frente a la influencia gringa. De ahí la construcción de la Telesur, de la UNASUR y más recientemente del CELAC, que fue una victoria impresionante de la capacidad de articulación del comandante Chávez, que logró aislar los gobiernos imperialistas de Canadá y Estados Unidos. Y nos unimos todos los países de Latinoamérica y Caribe en eso que es hoy el CELAC y que es una alternativa concreta a la OEA. Aunque hemos pagado un precio relativamente alto, porque en la búsqueda de la unidad institucional de los gobiernos en la CELAC hubo peajes a ser pagos para el gobierno de Honduras, que no nos gustaba, para el gobierno Santos, que no nos gustaba. Pero fue el precio que hemos pagado conscientemente en una tarea de aislar el imperio estadounidense y canadiense. Y en ese marco surgió también la propuesta de ALBA como una articulación de los países y de los gobiernos, pero que ya nació con una característica, con un señal bien antiimperialista, antineoliberal, y por eso sabíamos todos, y sobre todo Chávez y Fidel, que son los ideólogos de ALBA, que difícilmente iba a ser un proceso unitario, porque su propuesta programática no lograría incluir a la mayoría de los países del continente. Y a nivel de movimientos sociales, en ese mismo periodo, también hemos avanzado bastante. Hemos construido una plataforma política unitaria que no fue fácil y se tardó por lo menos unos 3 años de debates, de circulación de documentos, que al final, como nos recordó Juan, en el 2009 hemos sacado una plataforma política que es nuestro guión hasta hoy, en el marco de una asamblea que realizamos en el Foro Social Mundial de Belén. Y ahí ya aprovechamos y presentamos nuestra plataforma política para los demás movimientos de otros continentes y también a los gobiernos de ALBA y simpatizantes. En aquella histórica reunión de Belén, cuando juntamos convocados por los movimientos sociales a los presidentes Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, y se sumó entonces el obispo Fernando Lugo, y como que fue una alianza entre las fuerzas populares y las fuerzas políticas que tenían su misión en lo institucional. Y por cierto, los más grandes o los que estudiaron ahí en Belén se acuerdan que ese encuentro incluso causó muchos celos. Celos de algunos gobiernos como el nuestro, que no quería estar en la mesa, pero no quería la reunión. Y celos de algunas ONGs por ahí, que le gustan muchas reuniones, pero a pocos representan. Y nosotros teníamos como reto y como marco que teníamos que organizar los movimientos que tienen representación de masa. Porque creemos como plataforma política y como voluntad política de que solo los pueblos organizados y en movilizaciones de masa es que podremos avanzar hacia construir procesos alternativos al imperio, sin desmerecer otros espacios y articulaciones. De ahí también, en ese periodo, se han desarrollado en aquellos 10 años muchas redes y articulaciones temáticas que son y fueron muy importantes a nivel continental, como es el Jubileo Sur, que siempre mantiene la lucha contra la deuda externa, como fue la Alianza Social Continental, como es la Marcha Mundial de las Mujeres, que se preocupa con la lucha antipatriarcal y articular las mujeres, el cual Nalu es un testimonio presente de toda esa articulación. Los pueblos indígenas también en ese periodo han profundizado sus articulaciones, empezando más por la Amazonía y luego ampliando los pueblos afrodescendientes. Nosotros del campo en este periodo hemos consolidado el CLOC como una coordinadora latinoamericana de las organizaciones que se identificaron con la vía campesina. Los sectores progresistas de las iglesias cristianas también han profundizado sus redes, a pesar del pontificado de Juan Pablo II, que fue muy conservador, reaccionario, y por eso estoy seguro que está en el infierno. Aunque el Vaticano lo quiere beatificar. Los estudiantes han profundizado sus relaciones. Y el movimiento sindical, que siempre estaba muy bajo las influencias de articulaciones europeas o de los gringos, y ahora creemos que se han consolidado por lo menos en dos grandes corrientes del movimiento sindical, que articula el movimiento sindical de Latinoamérica, y las dos corrientes me parecen con posturas progresistas, aunque mantengan sus diferencias ideológicas. Y finalmente, sobre todo a partir de Belén, hemos logrado la conciencia de que deberíamos avanzar en acciones concretas en esa unidad que habíamos logrado de plataforma política y de identidad con el Proyecto ALBA. Los gobiernos estaban haciendo su rol, su obligación, construyendo el ALBA como un proceso de país, de gobiernos, de instituciones. Pero nosotros, los movimientos sociales, teníamos que poner en la práctica otras formas de integración popular que representasen aquel proyecto de ALBA, y sin esperar grandes deliberaciones o muchos recursos que nunca hay. Yo creo, como balance que me toca presentar a ustedes, que sí hemos avanzado mucho del 2008-2009 para acá, con varias iniciativas concretas en el campo de la solidaridad, que se plasmó contra el golpe de Honduras, contra el golpe de Paraguay, contra la intervención gringa en Haití, y en otras manifestaciones de solidaridad que ocurrieron en nuestro continente. Hemos puesto energías en agarrar para los movimientos esa necesidad de alfabetizar nuestros pueblos con el método ese, que es una mezcla entre el pensamiento de Paulo Freire y el instrumento de la televisión que los pedagogos cubanos desarrollaron y lo pusieron el nombre de Sí, yo puedo. Sí, yo puedo. Sí, sí puedo. Yo sí puedo. Y ese método lo agarramos como movimientos sociales porque en aquellos países donde no hay voluntad política institucional suficiente, no podemos solo esperar por gobiernos. Tenemos que poner nuestro esfuerzo en eso. Siempre repito como una obligación de una lección histórica lo que nos dijo una vez Fidel En una de esas conferencias anti-ALCA en La Habana, cuando en medio de su breve discurso de 7 horas, nos dijo a los que estábamos despiertos que su generación, que es anterior a la de nosotros, por supuesto, tuvieron que agarrar el fusil para desequilibrar la correlación de fuerzas. Pero que a nuestra generación de los tiempos de hoy teníamos que agarrar otra arma. Y agarró de su bolsillo el biroma. ¿Cómo dicen ustedes, Carmen? El bolígrafo. Y dijo, este es el fusil de la contemporaneidad. Como un señal de que las masas solo se movilizarán y lucharán por el socialismo, se tienen conocimiento, información. No es posible, aunque muchos todavía se engañan, hacer revoluciones con analfabetos, con gentes engañadas por las élites. Y a cada lección vemos cómo es fácil las élites engañar a los pobres, que votan por los ricos, porque no tienen conciencia, no tienen conocimiento. También, aunque sea un esfuerzo institucional, pero es de todo el pueblo cubano, hemos asistido cómo se ha profundizado la solidaridad de los médicos de Cuba que andan por ahí en todo nuestro continente, en Bolivia, Haití, Venezuela. Me dio mucha rabia cuando estuve ahora acompañando las elecciones en Venezuela y ver a aquel hijo de su grande madre, me salvé en esa, Capriles, prometer en el último meeting que si ganara iba a dar la ciudadanía venezolana a los 40.000 médicos cubanos. Que sea rápido. También en ese tiempo se han desarrollado las brigadas internacionalistas siguiendo el espíritu del Che. Y también hemos desarrollado varias experiencias comunicacionales con el ALBA TV, aquí está, que es un esfuerzo alternativo, con Telesur, que es un espacio más institucional, con ALAI, con ALER, y bueno, todos nosotros en nuestros países con esas experiencias de la Internet, que ahora el desarrollo de las fuerzas productivas nos ayuda a masificar la información. Y también nos da mucho gusto y lo reconocemos como parte de todo ese esfuerzo, lo que hemos construido y lanzado con el comandante Chávez en un asentamiento del MST en los marcos del Foro Mundial ahí en Tapes en el 2004, cuando lanzamos la idea de los institutos de agroecología para formar nuevos agrónomos en la línea de la agroecología, porque nuestros agrónomos, aunque a veces son de izquierda, pero en sus facultades solo aprenden a vender venenos. Y nosotros, más que doctrina, teníamos que dar conocimientos científicos a los agrónomos populares. Y ahí, en aquel asentamiento, gracias a la visión histórica que tenía el presidente Hugo Chávez, y no es por otra cosa que estaba cumpliendo esa función tan histórica, se involucró en esa idea de estimular a que pudiéramos construir escuelas superiores de agroecología en varios países. Y ahí lanzamos la piedra, digamos así, de la primera escuela que hicimos aquí en Brasil, ahí en el asentamiento de Lapa, en Paraná, con el apoyo también del gobierno de Paraná, y luego en Barinas, Venezuela, en el mismo tiempo. Y ahora ya tenemos otras iniciativas en otros países y otros proyectos como Yala Guaraní, las escuelas de agroecología en Ecuador, en Nicaragua, en Guatemala, y que se ha masificado esa idea tan importante. Bueno, con esos avances llegamos al periodo actual, digamos, de los últimos 2-3 años. En 2007, poquito antes de esos 3 años que me refiero, cuando hubo una de las primeras reuniones de los gobiernos alrededor del ALBA, los movimientos sociales en diálogo con Chávez le hacíamos ver que el proyecto ALBA para ser antineoliberal, antiimperialista y de integración popular tenía que involucrar a las diversas formas de organización popular. Y de ahí, ni siquiera como propuesta, solo como idea, sin combinar con nadie, como solía hacer, Chávez lanzó ya como una decisión en una reunión del ALBA. Y los otros presidentes, por vergüenza, echaron, sí señor, sí señor. Pero ni siquiera a los otros presidentes se había conectado. Pero ahí, en Barquisimeto, 2007, Chávez lanza, ya como aprobado, de que el proyecto ALBA tenía que tener su pierna social. Y declaraba que estaba incorporado también en el proyecto el Consejo Social del ALBA. Consejo de los Movimientos Sociales. Y algunos de nosotros que estábamos ahí, bueno, nos pusimos entre felicidad, risa y urinarse de tanta risa. Porque la idea era todavía como principio. Nadie estaba pensando como formato, como institucionalidad. Pero les cuento eso porque desde 2007 hasta el 2010 seguimos este diálogo que Chávez se adelantó. Y en ese diálogo con los gobiernos del ALBA es que hemos construido la fórmula que hoy estamos llamando de fundacional. ¿Por qué? Hemos comprendido que sería una trampa vincular la articulación de los movimientos sociales en un aparato institucional, que eso podría perjudicar la necesaria autonomía de los movimientos, que eso incluso podría traer prejuicios a los mismos gobiernos por pequeñas contradicciones que a veces nosotros como movimientos tenemos con nuestros gobiernos, pero que a nivel continental podrían se amplificar. Y de ahí llegamos a esa fórmula actual, compartida con los gobiernos, ahora sí, después de 2-3 años de intercambio de ideas, de que el mejor formato sería mantener un consejo social en el ALBA institucional, donde los gobiernos pudieran tener representaciones de organizaciones populares de sus países que estén, por supuesto, de acuerdo con el gobierno. Por lo tanto, tiene que tener una identidad ahí. Pero a la vez, como dice el nombre, el rol de los movimientos sociales y de las fuerzas populares sería de consejo, de opinar sobre los planes del gobierno. Y estarían restritos a aquellos países que estuvieran en el ALBA institucional, que hoy, si no me equivoco, son 7 u 8. Entonces, cada país de esos 7 u 8 tendría un consejo social que estaría en conforme con el gobierno, porque sería tontería llamar movimientos que por X razones estuvieran haciendo oposición al gobierno. Entonces, hay una identidad ideológica o política. Pero a la vez estábamos nosotros, de movimientos de todo el continente, que no cabíamos en este formato. Entonces de ahí acordamos de que los movimientos sociales, aparte de aquella participación que algunos países tienen, como Cuba, Venezuela, Bolivia, para ilustrar, teníamos que tener nuestra propia forma de articulación independiente de los gobiernos, pero bajo un mismo proyecto político ideológico que nosotros llamamos de plataforma política, que hemos aprobado en Belén con la Carta de Belén. Y ahí, en abril del 2010, hicimos una reunión histórica con representantes de varios países, dos o tres por países de nuestros movimientos, con el gobierno de Venezuela, que es el coordinador del proyecto ALBA institucional. Y nosotros creíamos que sería una reunión de media hora, más de relaciones públicas. Y Chávez, de nuevo, con su visión revolucionaria, se negó a nos recibir media hora. Y por eso tuvimos que quedarnos unos días más en Caracas. Pero al final nos reunimos como 4 o 5 horas. Y fue una reunión de trabajo, y fue una reunión de marcar planes de acción. Entonces, esa reunión de abril de 2010 fue clave, porque ahí planificamos, creamos una alianza, que por suerte no fue transmitida por televisión, y firmamos algunos acuerdos políticos. Limpiamos el terreno, como decimos aquí en Brasil. Y de ahí entonces planificamos las ideas para el futuro de los varios proyectos que como movimientos sociales teníamos que llevar adelante, que no es rol de los gobiernos, como es ese programa de alfabetización de adultos, como es la formación política ideológica, de la cual estamos en el mejor lugar que podríamos ofrecer en Brasil, como ya nos dijo Nalu, en nuestra escuela de formación y en una cancha de fútbol. No hay espacio mejor para los luchadores sociales encontrar. Y si me permiten, no hagan más reuniones en hoteles. Estoy convencido que los hoteles son la tumba de la izquierda o de las ideas de la izquierda. Podemos ahí dormir en los hoteles. Pero evitemos hacer nuestras reuniones en hoteles, que además siempre tienen muchos oídos. Bien, entonces ahí planificamos muchas cosas, clareamos lo que era el proyecto ALBA como un proyecto de integración popular, y que hay tareas que es para nosotros, no nos conviene esperar por gobiernos. ¿Qué va a hacer de formación política un gobierno? No es su rol, es nosotros. Lo mismo la comunicación. El gobierno puede poner plata, intensificar Telesur, pero si nosotros como movimientos no ponemos nuestra energía en otros medios alternativos, no vamos adelante. Entonces, eso clareamos. Clareamos incluso ya desde Belén y ahí en abril de 2010 con los gobiernos que hay tareas que queremos que los gobiernos avancen. Y somos críticos a eso. Y por eso que necesitamos tener espacios de autonomía, para poder tener la condición moral de hacer la crítica y apoyarlos en aquello que es cierto. Y por eso decimos y debatimos ahí con Chávez de que era necesario los gobiernos avanzar más rápido en el tema del Banco del Sur. Nuestras reservas en dólares todavía siguen depositadas en Nueva York. El gobierno brasileño paga 7 millones de dólares por año, a título de zeladoría de nuestro dinero, sin recibir nada de interés. Entonces, el Banco del Sur es una cuestión de soberanía nacional y popular. No es solo un tema de gobierno o de finanzas. Les decimos que es importante los gobiernos avanzar para una moneda común, mientras sea el dólar, la moneda latinoamericana. Estamos jodidos, me perdonen, porque los gringos con la maquinita ponen a funcionar y nos explotan sin que nos demos cuenta. Solo la teoría de la dependencia nos ayuda a entender de cómo transferimos nuestro trabajo bajo las tasas de cambio manipuladas por los gringos. Entonces tenemos que salir del dólar, y eso es una tarea del gobierno. Será nosotros que vamos a sacar nuestros billetitos, como algunas ONGs andan por ahí creyéndose que con billetitos alternativos derrotamos el imperio. Eso puede servir ahí para una feria popular, pero no para frenar el imperio, que sigue financiando su déficit, sigue financiando las guerras con nuestro esfuerzo. Entonces, salir del dólar es fundamental. Y de ahí está la propuesta del Sucre. Bueno, que mañana, que vamos a analizar con más tiempo la coyuntura económica y política, nuestros asesores universitarios ya están aquí atentos para nos explicar todo eso cómo va. Pero decimos también a ellos que había que profundizar la participación popular. Los gobiernos, aunque sean progresistas, aunque estés en Campo del Alba, tienen que garantizar que el pueblo participe cada vez más en todas las decisiones del interés del pueblo en el Estado. La tarea de administrar un Estado bajo los intereses de los pueblos es de los pueblos, no solo de los partidos. Bueno, y a nosotros también están puestos retos que esperamos entonces en esa asamblea fundacional profundizar en esos 5 días. Por eso, los que estuvimos ahí en la coordinación preparatoria de 2-3 compas por países, hemos reflexionado que más que una asamblea multitudinaria o de muchos discursos, espero que ese sea el discurso más largo, el mío, que los agoto por estar en nuestra casa. Pero hemos acordado que esta tenía que ser una asamblea de trabajo, de acuerdos, de cosas concretas, en las varias líneas que los movimientos sociales debemos profundizar. Primero, las luchas de masas. Tenemos que nos poner de acuerdo en hacer luchas de masas a nivel continental. Ese es un reto fundamental. Segundo, seguir con los esfuerzos de formación política. Nuestra generación tiene una deuda, formar los jóvenes. Ya nadie conoce a Marx, por eso los pusimos en todos los árboles ahí. Y nos faltó árboles, porque teníamos otros teóricos. ¿No? Pero eso es para reivindicar que los clásicos, y ahora están olvidados en la universidad. Las universidades de Latinoamérica se volvieron una mierda. Incluso en Venezuela me dio vergüenza de ver cómo andan esos académicos ahí. ¿No? Entonces, el marxismo, no podemos esperar que sean las universidades que formen nuestra gente. Es nuestras iniciativas. Tercero reto, los medios de comunicación popular. Tenemos que conectarse más, producir más cuadros, poner más energía. Tercero, la solidaridad activa. Ya no basta cartas. Ahora creo que tenemos que recurrir a Mayakovsky, cuando en la situación prerrevolucionaria con los bolches dijo, ahora con la palabra el camarada Mauser. Y nosotros, en términos de solidaridad, tenemos que recurrir a Mayakovsky también para decir, basta ya de documentos de abajo firmados. Ahora a la práctica, porque Haití sigue ocupado por las tropas. Todos nuestros países tienen tropas ahí, y nosotros, una cartita de solidaridad a Haití. ¿Y cuántos van a ir a trabajar en Haití para hacer testimonio de lo que hacen nuestros soldados ahí? ¿Ah? Bueno, entonces la solidaridad tiene que ser activa. Ya, no, documentos ya basta. Cuarto, tenemos que avanzar en esas experiencias de educación popular, de editoriales, de publicaciones. Y quinto, tenemos que avanzar también en esas experiencias económicas de autogestionarias, de cooperativas, de asociaciones. Chávez insistía mucho en las conversaciones que hacía con nosotros. Ustedes tienen que empoderarse, dice. Y ponía a disposición el Bandes y el Banco Alba, que ahí está parado, ¿no? Pero para motivarnos, ustedes tienen que hacer cooperativa de todo, de panadería, de salvar los niños que están en la calle. Y se ponía casi a llorar, ¿te acuerdas, Joel? Cuando describió cuántos niños hay en la calle en Latinoamérica. Y el general casi que lloraba y nosotros a nos mirar, porque ni siquiera nosotros teníamos aquella sensibilidad de imaginar cuál es la solución para el niño de la calle. La derecha quiere la cárcel. ¿Y nosotros? Orar. No, tenemos que desarrollar proyectos económicos que salven a las familias y a esos niños. Bueno, entonces tenemos varios retos que los convoco a todos para discutir.